A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Camacuá Diario. Aquí estamos, arrancando este programa de jueves, 11 de julio, después de una dura derrota y eliminación de Uruguay ayer en la Copa América, un poco de capa caída aquí en nuestro país, pero tratando de levantar el ánimo, de revitalizar un poco las energías. Tenemos para compartir, como siempre, media hora de información junto a ustedes. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos ha escrito en las últimas horas. Por ejemplo, nuestra compañera Valeria de la biblioteca, que nos está escuchando el programa pasado y nos mandaba un mensaje, así que le mandamos un fuerte abrazo. Y para comenzar el programa de hoy les empezamos a contar el menú de novedades que tenemos para esta jornada. Vamos a escuchar la palabra del consejero central de AEBU, Pablo Andrade, secretario de Relaciones Internacionales del sindicato, quien estuvo dando declaraciones a la prensa sobre el proyecto que presentaron algunos bancos privados y administradoras de crédito privadas de nuestro país sobre la reestructuración de deudas para deudores justamente del sistema financiero. Vamos a escuchar la palabra de Andrade, que es la posición de AEBU al respecto. Y más adelante tendremos la palabra de Crisol, este colectivo de expresos y expresas políticas en dictadura en Uruguay, que, como hay novedades en torno a una placa que generó polémica en el departamento de Paysandú, vamos también a escuchar su palabra en el programa de hoy. Muy cargado se viene este programa de jueves 11 de julio, que arranca, como siempre, con las noticias. AEBU Cultura presentó sus actividades próximas en Montevideo y en el interior. Ayer se lanzó la muestra de collage Imaginario Colectivo en la Sala Camacuá y próximamente en la seccional Mercedes se expondrá una muestra fotográfica sobre la salida de la dictadura. La Federación Rural envió una carta al presidente del Banco Central para pedir ser un poco más contemplativos con la recategorización de deudores. A mí como productor no me sirve que esté la inflación baja, pero el atraso cambiario se haya mantenido, declaró el vicepresidente de la Federación, Emilio Mangarelli. El Estado gastó casi 200 millones de dólares el año pasado en proyectos de participación público-privada. En la exposición de motivos de la última rendición de cuentas, el Ejecutivo aludió al impacto creciente de este tipo de contratos en el presupuesto de algunos organismos.
Comunicate con Radio Camacuá. Escribinos al WhatsApp 092 80 26 40. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresa a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Continuamos en Camacuá Diario y, como les adelantábamos en el arranque, vamos a escuchar en este bloque la palabra del consejero central de AEBU, Pablo Andrade, quien fue entrevistado en la jornada de hoy por la televisión pública del Uruguay, por el Canal 5, en el marco de este proyecto que presentaron los bancos y algunas administradoras de crédito privadas de nuestro país, que es un programa voluntario de reestructuración de deudas para algunos deudores del sistema financiero. Pablo Andrade expresa la posición de AEBU y dice lo siguiente.
Vemos que está arriba de la mesa, es cierta confusión sobre un aspecto. Esto no significa salir del clearing de informes en cuanto a información negativa. Esto significa que en el Banco Central le cambian la categoría que tiene el Banco Central. Eso es una acción específicamente para el sistema financiero. Es decir, los deudores no están saliendo del clearing por estas medidas. De alguna manera, los bancos y las financieras, gran parte de estos clientes ya los habían mandado a pérdida. Es decir, ya habían sido castigados. Y eso significa que este mecanismo le da la posibilidad a las empresas financieras y fundamentalmente a los bancos a comenzar a cobrar algo de eso que habían mandado a pérdida. Entonces, tiene un montón de complejidades en las cuales los usuarios del sistema financiero tienen que tener claro que no lo saca del clearing. Aplicar este mecanismo igual va a dejar una seña en el sistema financiero de que en algún momento refinanciaron y va a llevar a que muchos actores puedan volver a acceder al crédito. La mayor parte de las financieras, casi 150 financieras, no firmaron este acuerdo. Esas financieras son las que atienden los sectores más vulnerables, los sectores más pobres. Por lo cual, va a haber que evaluarlo en el correr del tiempo, cómo van actuando esas otras financieras para darle solución.
¿Soluciona o no soluciona el tema de raíz?
El tema de raíz, no. El tema de raíz se basa en que hay un 20% de los uruguayos que cobran menos de lo que necesitan para vivir por mes y se endeudan para vivir. Esos colectivos no tienen solución financiera, esos requieren otro tipo de solución. Esto va a aportar soluciones para un sector de población que cayó en determinado momento en una situación compleja y que de alguna manera puede recomponer su capacidad de pago y salir de la situación.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y vamos a hablar ahora de una noticia que dimos en su momento. Tenía que ver con la colocación de la placa de la memoria en el centro de formación docente. Esto tuvo unas idas y venidas y finalmente el CODICEN avaló la colocación de esta placa. Y para hablar de esto le damos la bienvenida a María Elia Topolansky de Crisol, con quien estamos en contacto en este momento. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, yo estoy acá en Paysandú, donde vivo, y en realidad la placa, yo formo parte de Crisol porque estuve presa, pero la placa fue una iniciativa de la Comisión de Memoria de Paysandú, la Intersocial Paysandú y el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente de Paysandú. Es una iniciativa colectiva y recuerda a una compañera, Cuñer, que se recibió de maestra en dicho instituto y posteriormente fue detenida y murió en prisión. Nosotros hace más o menos casi 2 años que hicimos la solicitud, y la solicitud tuvo un montón de trabas de orden burocrático. Abrieron 2 expedientes, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Entonces 2 expedientes abiertos, había que anular uno, después seguir con el otro. Toda una serie de trabas que si son incómodas en Montevideo, desde Paysandú son todavía más incómodas, porque no tenés ni información ni contactos como para poder destrabar esas trabas burocráticas.
Claro.
Finalmente, bueno, en paralelo a que nosotros hicimos la solicitud, que la hicimos a la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, y ellos a su vez la elevan al CODICEN, ¿no verdad? Por esas trabas burocráticas perdimos muchísimo tiempo, ¿no verdad? Entonces cuando logramos destrabar todo eso, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria emitió la resolución número 47, que es la que autoriza la colocación de la placa. Eso es importante decirlo, es decir, la placa se coloca por orden de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, como lo dice la ley 19.641, y el CODICEN lo que tiene que hacer es aceptar esa orden, porque es en un lugar cuya administración está bajo la órbita del CODICEN.
Claro.
Pero el CODICEN no puede resolver sobre si sí la placa o no la placa. Solamente tiene que rescindir la autorización ante la comisión, que es hacer los trámites correspondientes para que esa autorización sea efectiva. La autorización con la resolución número 47 de parte de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que depende de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, trabó todo nuevamente. Que no le parecía, que jurídica no lo había visto, que cuando se había presente.
Se cortó ahí, María Elia, a ver si podés repetirnos eso último. ¿Hola?
Hola, sí. Sí.
Ahora sí.
En realidad ellos nunca interpusieron una razón de fondo. Siempre eran todas razones de forma, que les parecía que no podía ser, que no ni docente. Nosotros teníamos como fundamento clave y sólido para poner la placa allí, la autopsia histórica que hizo el Instituto Técnico Forense de la Facultad de Medicina a cargo del doctor Hugo Rodríguez, estudió los casos de los compañeros muertos en prisión, entre ellos el caso Raquel. Claro. Y llega a la conclusión de que el Estado no cumplió el caso de Raquel con el deber de proteger a un individuo que tenía bajo su custodia. Entonces ellos no pudieron levantar ese fundamento, iban por el costado, por razones de orden casi de razones de orden ideológico. Claro. Sin lograrlo directamente, pero sugiriendo. Fue una tarea muy larga, y a nosotros nos implicó hablar con mucha gente, y quiero resaltar, tenemos el respaldo, no solamente esto está pedido por la Comisión de Memoria de acá, por la Intersocial de acá, a colectivos sociales de diferente índole, el gremio que agrupa al instituto, sino que también por toda la actividad docente del instituto. O sea, que nosotros tenemos a todos los directamente involucrados en Paysandú en una acuerdo en Montevideo que se revea la resolución. Y con buen criterio, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria dijo, bueno, muy bien, la resolución, vamos a hacer una reunión para volver a mirar todo. Se hizo la reunión de reconsideración y la reunión de reconsideración dio lugar a la resolución número 66 que ratificó la resolución 47 y autorizó la placa. Eso se le envió al CODICEN y el CODICEN lo único que tiene que hacer es el trámite administrativo de mandarlo en un mail o por el correo, no sé cómo lo mando,
sí,
a la dirección del Instituto de Formación Docente para que nos abra la puerta, para que nosotros podamos ir con la placa, colocarla y hacer el homenaje de inauguración, claro. ¿No, verdad?
Claro.
Entonces, el CODICEN trabó y tocó eso este miércoles próximo pasado. Se hizo una reunión en la que no tuvo más remedio que avalarlo, porque ellos están obligados por ley. Si el CODICEN seguía trabando eso, estaba incumpliendo la resolución 66, que está avalada por la ley vigente de 1641. No tenía otra salida el CODICEN.
Claro.
La salida era el desgaste que provoca eso. Nada más. Bueno, ahora nosotros vamos a seguir adelante con esto. Estamos haciendo una placa, no es solamente que diga que el instituto estudió Raquel Cuñeve, se recibió de maestra y luego nosotros vamos a hacer una plana, va a ser uno de los docentes de arte del instituto, una placa con la imagen de Raquel grabada en la placa de acero con la leyenda que hacemos el reconocimiento, y esa placa de acero va a ir encastrada en un bastidor de madera rústica y se va a colocar en el patio central del instituto.
Ahí está.
En el momento que nosotros vamos a hacer hacer un pequeño acto de homenaje y vamos a publicar fechas y hacer invitaciones.
Muy bien. Estaremos atentas y atentos, sin duda, a cuando se concrete la colocación de esta placa. Por lo pronto, para finalizar, te quería preguntar cuál es la importancia para la comunidad de Paysandú de reconocer a esta compañera, poder darle lugar también en allí donde estudió y se recibió.
Para nosotros es muy importante porque decía ya que la Comisión de Memoria de Paysandú entendemos todos los que trabajamos que conocer la memoria de lo que ha pasado aquí, de la gente que ha vivido aquí, nos permite entender nuestro presente, nos permite entender cómo somos actualmente, por qué pensamos de determinada manera, cómo sentimos, nos permite pensar en el futuro. Nosotros no caemos del cielo, somos individuos y con historia y somos una ciudad con historia, un departamento con historia. Entendemos que es parte de la tarea de educación, el conocimiento de esa historia. Conocer que hubo una mujer, una sanducera, Raquel Cunier, que nació acá en Paysandú, que a los 21 años se recibió de maestra, que estudió todos los años en el Instituto de Formación Docente, que en ese momento se llamaba Instituto Magisterial, pero es el mismo con diferentes nombres, que se recibió allí, que había casado, había tenido un niño, que tenía 21 años, y 5 años después murió en la clase con desatención médica. Todo eso hay que saberlo para entender qué fue lo que pasó en nuestro país. Ese es el significado de esta placa y de otras que hemos puesto, porque nosotros tenemos un obrero portuario que mataron en tortura.
Ahí se perdió la señal de vuelta y no escuchamos el nombre de el obrero.
Ahora sí.
Hola. Se escucha bien. Sí.
Tenemos una placa por Ivo Fernández, que es un obrero portuario, murió en la tortura. Tenemos una placa por Graciela Estefanel, que la fusilaron en Soca. O sea, nosotros tenemos un memorial de por los detenidos desaparecidos en el nombre de Nelsa Gadea, que era sanducera también. Hemos ido recuperando de nuestra historia reciente a todos aquellos compañeros que de una manera u otra fueron castigados por el terrorismo de Estado y poniendo su historia y su memoria en la memoria y en el día a día de la gente. Entendemos que eso es una forma de educar y que sirve para reflexionar para que nunca más haya terrorismo de Estado. Entonces, esas son las razones.
Y sin duda es pese a todo lo que ha costado, sin duda es una buena noticia que al fin se destranque esta decisión.
Sí, por supuesto, estamos contentísimos. Además, para la inauguración, nosotros estamos en contacto con el hijo de Raquel Cunier, que no vive en el Uruguay, vive en Argentina. El compañero de ella murió. De la familia directa, el único que queda es el hijo, y estamos coordinando con él para que pueda venir al homenaje que le hagamos a su madre, ¿no?
Ahí está.
Eso para nosotros es muy importante porque ese niño era un niño de meses cuando la detuvieron a Raquel. Tenía 5 años cuando Raquel murió, y Raquel lo último que dijo a las compañeras que estaban con ella en el hospital militar antes que la llevaran a la última operación donde no resistió y murió, fue: a mí lo único que me importa es que mi hijo sepa por qué razones yo estuve presa. Y bueno, es una manera de traer ese deseo, esa razón al presente y materializarla en esta placa, ¿no?
Sí, no
podemos traerla a Raquel viva, pero traemos su recuerdo.
Tal cual. María Elia Topolansky, te agradecemos muchísimo estos minutos en Radio Camacuá. Fue un placer conversar contigo y quedamos en contacto para cuando sea finalmente la inauguración de esta placa.
¿Cómo no? Ya tengo el contacto de usted.
Ahí está. Te mando un abrazo grande.
Abrazo.
Muchas gracias. Chau.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
La bronca que no deja elevarse, los hilos que pira, que invento la inseguridad, da mi aire.
Quiero libre.